Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the catchphrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
Se les conoce como Cerezo o Ceferezo cuando son federales, centros de readaptación social, pero su misión parece no cumplirse. Las causas van desde la falta de redes de apoyo a las personas privadas de la libertad hasta las prácticas corruptas que existen al interior de los penales, opinan especialistas.
No hay una realización, o sea, es un lugar, o sea, debería llamarse centros de sobrevivencia en vez de centros de reinserción o de readaptación, porque verdaderamente las condiciones son muy complicadas.
Es la voz de Gustavo Álvarez, quien estuvo privado de la libertad en 5 ocasiones precisamente porque al salir no encontraba apoyos y terminaba delinquiendo nuevamente. Finalmente consiguió salir de ese círculo y ahora es especialista en prácticas restaurativas. Habla de su experiencia en esos años. Una primera serie de causas que obstaculizan la reinserción social son las ubicadas al interior de las prisiones.
O sea, sí hay escuela, sí hay médico, sí lo hay. Pero se vuelve como una situación elitista. O sea, las personas que el acceso debería ser para todos. Pero realmente quienes tienen ese acceso son quienes tienen dinero, quienes tienen visita.
La reinserción es elitista porque quienes tienen dinero, ya sea por apoyos externos o porque pueden seguir delinquiendo desde el interior, tienen dinero para acceder a los servicios que menciona Gustavo. Pero también, por ejemplo, a mejores raciones de comida o a comprar productos en las tienditas que existen al interior, como nos lo narró una persona interna.
La verdad, no nos llenábamos. Sí, teníamos una tienda cada 15 días, del cual no todos los productos podías tener. ¿Por qué? Porque te quitaban productos.
Abraham Maslow, con su teoría sobre la motivación humana, estructura las necesidades humanas en forma de pirámide. En la punta están las de autorrealización, que no se pueden alcanzar si faltan las de la base, como la alimentación o el descanso. En los cerezos o ceferezos, esas necesidades básicas no siempre son resueltas. ¿Cómo pueden las personas privadas de la libertad pensar en estudiar o trabajar cuando tienen que preocuparse por sobrevivir? Es el testimonio de otra persona privada de la libertad.
Mi pareja fue violada. De hecho, ahorita apenas me dieron el traslado de ella. Ella ahorita ya se encuentra aquí. Entonces, pues, ¿qué le digo, no? Fue una situación muy difícil que tenemos ahorita con lo de la demanda por violación, que a la fecha pues no han hecho nada.
Por eso las condiciones internas de los penales, que obligan a las personas privadas de la libertad a preocuparse por sobrevivir, son factores que complican la misión de la reinserción social. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a nivel estatal solo las prisiones de Querétaro cumplen con una calificación aprobatoria en cuanto al apartado de reinserción social, una de 32 entidades. A nivel de los centros federales, los ceferezos, el panorama es más alentador, ya que son 6 entidades las que cumplen con el cometido. Estado de México, Sinaloa, Oaxaca, Durango, Chiapas y Morelos. Paola Zavala, especialista en el tema, hace ver que además, para la mayoría de nosotras y nosotros, no está clara la diferencia entre seguridad y construcción de paz.
Los procesos de seguridad están enfocados sobre todo a que las personas que cometen un delito, que hacen estos daños a la sociedad, sean llevadas ante la justicia y sean llevadas a cárcel, ¿no? Sean separadas de la sociedad. La mayoría de los proyectos sobre seguridad están enfocados hacia eso. Los proyectos de construcción de paz están orientados primero a prevenir el delito. En un ejemplo muy claro, por ejemplo, es que los jóvenes no se unan, ¿no? a la delincuencia organizada, que ahora hay muchos jóvenes reclutados de manera forzosa, pero también muchos que se suman de manera voluntaria. La prevención es el primero, y generar un tejido comunitario en el que haya procesos de restauración, de reparación del daño.
esa visión punitiva en donde como sociedad se asocia justicia con cárcel solamente, en donde las personas percibimos una sensación de seguridad inmediata por separar a quien delinque de la sociedad, en vez de preocuparnos por su reinserción, termina convirtiéndose en una bola de nieve. Y es que una vez que las personas privadas de la libertad salen, tras haber cumplido su condena, se topan con entornos que los orillan a volver a cometer conductas antisociales. El círculo vicioso del que hemos hablado antes. Salen a un entorno que tampoco les ayuda. Son los factores externos de los que hablaremos en una segunda entrega. Para La Octava, Daniel Rosas.